Primero, porque en el marco de todas las medidas que se fueron tomando justamente para prevenir la propagación del virus, suspendieron las visitas. Y en un sistema carcelario, cualquier cuestión vinculada con las visitas es un tema muy sensible. Entonces, para evitar que haya motines o alguna gresca o se genere ese clima de tensión, que ya te diría que por la naturaleza propia de cómo está funcionando el servicio penitenciario, hay clima de tensión permanente. Estamos hablando de un servicio penitenciario que funciona al 110% excedido de su capacidad natural para alojar presos. La justicia determinó que mientras dure la pandemia, efectivamente podía ser una solución esto de permitirles comunicar o comunicarse a los presos con sus familias, ya que no van a poder ir ellos a visitarlo. La medida, como te decía, la pidió el defensor general de casación penal, Coriolano, y la resolvió la justicia. En este caso, el doctor Víctor Violini, que es justamente el juez de casación penal de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor Violini? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, Albino, ¿cómo está?
Gracias por atendernos,
Gusto.
Voy a hablar en términos generales primero y le voy a hacer después alguna pregunta particular acerca de una situación de la que seguramente se habrá noticiado en los últimos días en función de lo que públicamente denunció Carolina Píparo.
Sí.
Vamos por parte. Usted resolvió, en primer lugar, habilitar a los presos alojados en cárceles a tener celular y ahora se extendió ese beneficio a quienes están alojados en comisarías.
Sí, es correcto. Primero, el doctor Coriolano, que es el defensor del Tribunal de Casación Penal, solicitó la autorización para el servicio penitenciario, o sea, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, y luego el mismo Coriolano solicitó esa autorización que se haga extensiva a los presos de comisarías. Cada uno, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Seguridad, la autorización se la otorga desde casación, en atención a que deben establecer un protocolo de cómo va a funcionar, cómo lo van a hacer, teniendo cuidado de que los detenidos o los presos, en este caso, no cometan ningún ilícito con los celulares, teniendo todas las medidas de seguridad posibles. Bueno, esto dentro del Ministerio de Seguridad ya se venía haciendo el tema de los teléfonos. Lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad, en su protocolo, lo que hace es retener los teléfonos, no se los entrega, los retiene y se los da para que hablen y después los vuelve a retirar. En el caso del Ministerio de Justicia, los teléfonos celulares que ingresan a las distintas unidades carcelarias son registrados a nombre de quien lo va a tener. Vamos a suponer, el detenido fulano de tal, tiene el celular número tal, pues se hace toda un registro muy, muy importante de ese celular y se lo entrega al detenido.
Pero se lo entrega al detenido, digamos, en el caso del servicio penitenciario, se lo entrega al detenido y el detenido lo conserva, lo tiene. Está bueno esto que usted marca, porque, a ver, la justicia determina que en este contexto en particular y suspendidas como están las visitas, para aliviar un poco las tensiones, está bien que los presos tengan teléfono celular. Ahora, la manera en la que se pone en vigencia, digamos, esa resolución judicial,
queda a criterio de cada ministerio.
Bueno, y el Ministerio de Seguridad, en las comisarías donde también hay detenidos alojados, determinó que la familia le lleva un celular, lo conserva el personal policial y se lo da a una hora determinada y después vuelve a retirárselo.
Así lo dispuso el Ministro de Seguridad.
Y en las cárceles se lo dan y lo tienen los presos.
En las cárceles lo tienen los presos, pero bajo una normativa muy estricta en cuanto a la registración de los aparatos celulares.
Uh-huh. ¿Y esta medida que usted tomó, doctor, tiene alguna vigencia determinada?
Sí, mientras dure la pandemia. Mientras dure la pandemia significa que hasta que no se termine esta cuarentena, los internos obviamente no van a tener visitas. Tanto los del servicio penitenciario lo resolvieron ellos optaron por no tener visitas, ellos renunciaron a tener visitas para proteger a su familia y para protección propia, para protección personal y de todos los internos que tenéis para que no ingrese el virus al penal. Uh-huh. Pero es una decisión de ellos. Lo que no se les puede prohibir es el contacto con la familia de ninguna forma, es decir, si no tienen visitas, usted imagínese, Albino, que la única forma de que los detenidos se enteren de qué le pasa a su familia, si algún hijo tuvo algún percance, si la mujer o viceversa, que la familia tenga conocimiento de cómo está el interno, si le pasó algo, si necesita algo, si está enfermo, si no está enfermo. La única posibilidad que tienen es a través de la comunicación de un teléfono, de un celular o de lo que fuera. Uh-huh. Lamentablemente, los pocos teléfonos de línea que se usaban con tarjeta son muy escasos y el tema de las tarjetas es casi, le diría, más peligroso que el tema de que tengan un celular. ¿Me explico, Albino?
Sí.
Además, no tienen autorización para usar redes.
Bueno, eso le iba a preguntar, digamos. A ver, el tema de la tarjeta es más peligroso, ¿por qué? Porque, a ver, el Servicio Penitenciario Federal, hasta donde yo vi, hasta donde estoy enterado, en realidad, en lugar de permitirles tener teléfono celular, les daba tarjetas con determinada cantidad de crédito como para que ellos, en los teléfonos, digamos, que hay ahí dispuestos en los penales, pudieran hablar con su familia. ¿Por qué es peor?
Porque se generaliza un comercio que no debe generalizarse. ¿Me explico, Albino? Un comercio de venta de toma y daca de tarjetas. Acá no hay toma y daca. Acá cada preso tiene su celular que está registrado su nombre y utiliza ese celular.
Sí.
Y todo lo que hace el preso con ese celular está registrado y el servicio penitenciario sabe a quién llamó, a quién dejó de llamar, qué hizo con el celular. O sea, está mucho más ordenado y mucho más, da una mayor seguridad.
Perfecto. Es buena la aclaración que usted hace y le voy a preguntar si es que tiene conocimiento de cómo se ejecuta eso. ¿No está autorizada tener redes sociales?
No está autorizada redes sociales. Solamente lo que se autoriza, si yo mal no recuerdo, en el protocolo que hizo el Ministerio de Justicia, es el uso de WhatsApp. Solamente.
Sí, claro. Porque, bueno, el uso de WhatsApp tiene que ver, digamos, con esto de lo que fue motivo del contacto con la familia.
Exactamente.
Bueno, doctor, ahora vayamos a un caso puntual que seguramente debe haber visto, porque me gusta conocer su opinión, sobre todo porque ayer hablamos con Carolina Píparo y dijo algunas cosas que repitió por todos lados y que me gustaría confrontar con usted. Primer pregunta que le hago. El teléfono celular que tenía la persona que está detenida, acusada de ser coautora del crimen de Isidro, el hijo de Carolina Píparo.
Sí.
¿Está dentro de los que usted permitió?
No, es un teléfono que ya estaba en el penal y que había sido ingresado en forma ilegal. No estaba dentro de los teléfonos permitidos, no estaba registrado ese teléfono. ¿Me sigue?
O sea, digamos, la consecuencia de lo que él hizo, contrastando, digamos, con lo que denunció públicamente la diputada.
Lo podía haber hecho con la autorización o sin autorización, porque el teléfono había ingresado al penal de forma ilegal. O sea, por más que no tuviese la autorización, lo podía haber. Si es que lo hizo, lo podía haber hecho igual.
Previo a la resolución esta que les permitió tener celulares.
Exacto. Además, para que quede claro, hay otra cosa. Esta persona le secuestraron el teléfono celular, lo está analizando. En este momento no sé si lo tendrá el fiscal o quién está analizando ese teléfono, pero independientemente de ello, esta persona quedó aislada, absolutamente aislada, ¿correcto?
Sí.
Sin embargo, la señora Carolina Píparo denunció que sigue recibiendo amenazas.
Sí.
Con lo cual esta persona, evidentemente las amenazas que provinieron después, no fue. ¿Me explico?
Claro, fueron por redes sociales, con lo cual de última podría haber sido cualquier persona fuera de la cárcel, digamos.
Porque además tenemos la certeza de que esta persona no fue en las otras en las que vinieron,
sí,
porque está aislada.
Claro, por eso.
Cuando se recibió la primera noticia de lo que le había ocurrido a la señora Carolina Píparo, se le secuestró a este hombre un celular que había ingresado en forma ilegal, vuelvo a repetir, y se lo aisló. Se lo separó y se lo puso en un lugar aislado donde no tiene ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de llamada ni manejar ningún celular. Sin embargo, la señora Carolina Píparo manifiesta que siguió recibiendo llamadas. ¿Me sigue?
Sí. Bueno. Queda por lo menos ahí una nebulosa que tendrá que investigar la justicia. Bueno,
tendrá que investigar la justicia.
Permítame trasladarle una pregunta que me surge. Sí. En función de lo que hablamos ayer con Carolina Píparo, y usted me dirá, me gustaría conocer, en todo caso, cuáles fueron los argumentos y demás. Hablando sobre el caso de esta persona en particular, que está condenada y permanece presa porque fue autora, coautora del crimen de su hijo, en ese hecho lamentable que todo el mundo recuerda, Carolina Píparo nos dijo ayer, y lo repitió por todos lados, que Carlín Moreno, creo que se llama así, había sido condenado originalmente a reclusión perpetua y que usted le bajó la condena. ¿Esto es así, doctor?
No, de ninguna manera, vino. Esto es mentira. Esto se generó hace un tiempo atrás. Yo lo charlé en su momento con el abogado de Carolina Píparo, con el doctor Burlando, y el doctor Burlando me dijo, no, quédese tranquilo, doctor, que yo ya le expliqué a la señora Píparo que esto no es así, que usted no bajó la pena. Con lo cual, yo me quedé tranquilo de que esto ya Carolina Píparo lo tenía en claro. Veo que no lo tienen claro, o se equivoca, o no sé por qué está diciendo que yo bajé la pena cuando es mentira.
A ver.
No le bajé la pena. Yo le voy a explicar. La causa de Carolina Píparo ingresó en una sala vecina con otros jueces que no era yo. Entre los jueces, cuando deciden, la causa la deciden dos jueces, ¿correcto?
Sí.
Si entre los dos jueces existe una diferencia de criterios, pasa a integrar a un tercer juez. ¿Hasta ahí me sigue?
Claro, porque digamos, están empatados en la votación, digamos.
Exacto. Uno okay. dice una cosa, uno dice A y el otro dice B. Entonces tiene que entrar un tercer juez para decir, bueno, ¿concuerdo en A o concuerdo en B?
Para desempatar, digamos.
Exacto, para tomar una decisión, no por unanimidad, sino por mayoría.
Bueno, a ver, quiero seguirle el relato, doctor. Hasta ahora, si usted entró a terciar ahí, puede ser que haya resuelto, como dijo Carolina Píparo.
Bueno, cosa que no es así, le voy a explicar por qué.
A ver.
Porque yo entro a resolver no a nivel de la pena, sino a nivel de la calificación legal, para que se entienda. Uno de los jueces, cuando habla del tema de cómo debe caratularse la situación de Isidro, del nenito de Carolina Píparo, uno dice que es un aborto, debe calificarse como aborto, y el otro dice que debe calificarse como homicidio. De más está decirle al vino que la pena del aborto es mucho menor que la del homicidio. El delito mayor es el homicidio. Bueno, en este caso tuve que decidir yo cuál de las dos calificaciones era la correcta. Yo voté por el homicidio, o sea, por la calificación más grave en este caso.
Sí.
Segunda disidencia entre los jueces. Hablan de, yo la verdad no me acuerdo de quién específicamente, de cuál de los partícipes, pero hay uno de los que participaron en el hecho, hay uno que, uno de los jueces dice que la actuación de fulano de tal, vuelvo a repetir, no recuerdo de quién, constituye o lo califica como partícipe secundario del hecho. Bien,
sí.
El otro juez lo califica como coautor, que tiene la misma pena que el autor. O es decir que el delito más grave en este caso es el de coautoría. ¿Sí?
Mm.
Bueno, yo voté por la coautoría, no por la participación.
O sea, a ver si lo interpreto, doctor, digamos, de lo que usted me está diciendo.
Sí.
La sala que intervino para definir la calificación o el encuadramiento legal, digamos, sobre el que se los iba a juzgar, entre otros a Carlín Moreno, la dirimió usted porque en la sala votaron en sentido dividido los dos jueces que la integraban. Y en los dos casos, tanto en la calificación del hecho que usted votó por homicidio en lugar de por aborto, como en el nivel de participación del acusado, usted, digamos, terció a favor del castigo mayor.
Exactamente. Y si por mí fuera, si yo hubiese tenido posibilidad de definir la pena, no tenga dudas que hubiese confirmado la perpetua. Nunca lo hubiese bajado, pero yo lamentablemente no tuve la posibilidad de intervenir a nivel de la pena. Yo la única posibilidad que tuve es decir, esto para mí está al hecho y esto está al hecho, punto. Después la pena no la puse yo, ni la bajé ni la subí. No tuve nada que ver con el tema de la pena.
Bueno, es interesante lo que nos dice el doctor Bellini, porque la verdad es que echa un poco de claridad, qué sé yo. Así como hablamos con Píparo ayer, yo quería y le pedí a la producción hablar con usted para que aclarara esta cuestión, ¿no? Porque ha generado mucha conmoción lo que ha pasado.
Supuesto.
Es una víctima, naturalmente, más allá de su condición de legisladora.
Obviamente, Albino, no es para menos. Yo soy padre, tengo 4 hijos, o sea que yo siempre me puse en la situación de esta chica. Ahora... No puedo admitir que me digan que yo hice algo, que bajé la pena. Esto surgió hace mucho tiempo atrás de un comentario que hizo un periodista del diario Clarín y que quedó ahí nunca sin resolver, y alguien me lo preguntó en otro, yo no me acuerdo en qué programa de televisión, que estaba el doctor Burlando, y yo le comenté al Burlando, le digo, mire, doctor, a mí lo único que, a ver, no me interesa lo que digan la prensa ni lo que digan los periodistas, sí me interesa que la señora Píparo comprenda y conozca que yo no le bajé la pena. Y Burlando me dijo, no, quédese tranquilo, doctor, que yo ya le comenté esto y ella lo tiene claro. Por eso me extraña que ahora vuelva a decir lo mismo. Parece como que es o no entendió lo que le dijo en su momento Burlando, o no conoce, obviamente no tiene por qué conocer el derecho, pero la realidad es otra, no es como la cuenta de ella, ¿no?
Doctor, le agradezco la gentileza de habernos atendido.
Un gusto grande, Elvino. Hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. El titular del Tribunal de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires. No es cualquier tribunal, ¿eh? En el ámbito de la justicia penal, casación penal.